En un día clave, el Senado comenzará esta tarde la votación de la acusación constitucional en contra del exministro Andrés Chadwick. Si se aprueba, quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años.
Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, un agrado acompañarlos a esta hora en Noticias en Duna, revisando las principales informaciones que han marcado la pauta durante esta jornada, varias noticias que vamos a estar comentando junto a Josefina Stavrakopoulos. José, entre ellos la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Ya de a poco se va develando el panorama en este libelo, también lo que está sucediendo con respecto a la desaparición de este Hércules C-130. Todavía faltan muchas interrogantes, novedades que faltan, pero hay un trabajo incesante que se está dando ahí en el mar de Drake y otras informaciones que vamos a estar revisando en los próximos minutos.
¿Te parece? Partimos con el pronóstico del tiempo. A esta hora en Santiago los termómetros están marcando los 25 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 29. Vamos a tener un descanso de las altas temperaturas, por lo menos aquí en la capital. Ya mañana vuelve a elevarse y va a llegar hasta los 33. Pero hoy día tenemos un pequeño descanso aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, hay 17 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 19, se espera nubosidad parcial durante esta jornada y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, totalmente despejado, 18 grados de temperatura, y se espera que aumente un poquito más la máxima para llegar hasta los 19. Y por último, contarles en Puerto Montt, hay 14 grados, se espera una máxima de 15, va a aumentar en un grado la máxima. Y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada, acompañada de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Vamos a las calles de Santiago, como siempre, a revisar lo que está sucediendo, la información que entrega la UST hasta ahora. Por ejemplo, choque de dos camiones en Américo Vespucio Sur al oriente, a la altura de Lonquén, ocupando pista central e izquierda. Personal de asistencia va al lugar, una congestión alta en este sector. Además, tránsito suspendido por vía local al oriente, a la altura de Huanaco, un procedimiento policial en desarrollo en la comuna de Conchalí. Un choque entre un auto y una moto en Bellavista con Patronato. Personal de carabineros y de emergencia van al lugar en la comuna de Recoleta. Y recordando también lo que ha sucedido en la línea 5 con respecto a este tren del tren subterráneo, que tuvo problemas durante la mañana. Interrupción de la línea 5 entre Bustamante y Vicente Valdés se mantendrá toda esta primera mitad de la jornada. Vamos a ver qué pasa durante la tarde. Recordemos, se estaba arreglando este tren afectado, se había salido de hecho de uno de los rieles, pero no hubo ninguna situación que lamentar. Eso es la buena noticia, alguno de los datos que nos entrega la UST a esta hora.
Si nos vamos a revisar lo que está pasando en cuanto al tránsito en el Biobío, a esta hora al parecer está todo tranquilo, pero en Valparaíso hay tránsito normal en la bajada Santo Sosa al llegar a Avenida Argentina en dirección al puerto, pero en camino internacional hay congestión alta en la ruta desde El Olivar por restricción de pista debido al trabajo que están desarrollando en la dirección a Concón, así que para que tengan o busquen más bien vías alternativas si tienen que pasar por el camino internacional. En otras informaciones, ya hace un par de horas decían, en Valparaíso se mantiene la congestión en la bajada Santo Sosa al llegar a Avenida Argentina. Bueno, eso fue modificado y ya está el tránsito normal, como les contaba anteriormente, ahí en Valparaíso. Solo tener atención entonces con lo que está pasando en camino internacional a esta hora de la tarde.
Una de la tarde con 4 minutos. Revisamos las principales noticias aquí en Duna.
La vocera de gobierno, Carla Rubilar, confirmó la asistencia del comité político a la votación de la acusación constitucional en contra del exministro Andrés Chadwick. Lo vamos a acompañar en el convencimiento más profundo de que el exministro Chadwick no tiene ninguna responsabilidad o fundamento para estar acusado hoy constitucionalmente, expresó la ministra secretaria general de gobierno esta mañana aquí en Duna.
La Fuerza Aérea de Chile descartó que el Hércules, extraviado la noche del lunes, llevara carga inflamable. Con esto, y después de 40 horas continuas de búsqueda, el general de Brigada Aérea Eduardo Mosqueira expuso que el plazo para la búsqueda de la aeronave son 6 días, a lo que se pueden agregar otros 4 si se encuentran méritos para hacerlo.
El gobierno ingresa hoy el proyecto de reajuste del sector público tras llegar a un acuerdo con 10 gremios. El proyecto considera un alza nominal de 2,8% para aquellos trabajadores cuyas rentas brutas sean hasta 2 millones de pesos. Sobre ese monto, el reajuste será de 0,7% nominal.
El INDH comunicó esta mañana que las personas que resultaron heridas ayer en Plaza Italia, pues, según indican impactos de bombas lacrimógenas, se encuentran en estado grave y dos se encuentran con riesgo vital en la punta expuesta central. La directora regional de la institución, Beatriz Contreras, detalló las lesiones de los heridos, donde hay una menor de edad. Y junto a esto, la Fiscalía Centro Norte instruyó nuevas diligencias.
La ministra Marcela Cubillos informó que fue revocado el Premio Nacional de Ciencias de la Educación de Hugo Montes. La secretaria de Estado reveló que la Contraloría tomó razón del decreto que le retira este galardón.
El gobierno anunció el fin de la discriminación a la mujer en el sistema de ISAPRES, que va a comenzar desde abril de 2020. Es inaceptable que se haya tolerado durante casi 4 décadas que la maternidad haya sido un motivo de castigo, afirmó la ministra Isabel Pla sobre el alto costo que paga el género femenino en los planes de salud.
Hoy 5.000 médicos rinden el examen único nacional de conocimientos de medicina que habilita para ejercer la profesión en el sistema público de salud chileno. Según datos entregados por la Asociación de Facultades de Medicina, a cargo del test, el 64% de estos se titularon en el extranjero, son 3.212 personas, y el 36% de los facultativos estudiaron aquí en Chile.
El gobierno francés dio a conocer hoy los detalles de su reforma de pensiones, un tema por supuesto que ha generado estallido social y manifestaciones en las calles de ese país. El gobierno finalmente mantuvo la reforma de pensiones original, pero aplicó algunas modificaciones.
Greta Thunberg fue elegida como la persona del año por la revista Time. La joven activista climática se ha convertido en la voz más fuerte sobre el mayor problema que se enfrenta el planeta, destacó los editores de este medio.
Alberto Fernández dio su primera audiencia oficial al presidente de Cuba. En su primer día de gestión como mandatario argentino, recibió a su par cubano, Miguel Díaz-Canel. Hablaron del vínculo entre ambos países y la necesidad de intercambio de remedios y alimentos.
Estados Unidos anunció sanciones a las compañías más importantes de transporte marítimo y aéreo de Irán por llevarle armas a terroristas. Washington denunció que el régimen persa utiliza esas empresas como medio para suministrarle pertrechos a los militares radicales que contribuyeron directamente a las devastadoras crisis humanitarias en Yemen y en Siria.
La NFP decidió postergar para mañana la reunión donde se va a decidir qué equipo ocupará el cupo de Chile 4 en la Copa Libertadores 2020. Recordemos que la semana pasada el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur había propuesto que el premio que entregaba la Copa Chile se definiera en un partido entre Unión Española y Universidad de Chile. Sin embargo, la Conmebol rechazó esta propuesta.
Y las hermanas Abraham ganaron el premio al mejor deportista del año. El Comité Olímpico de Chile las eligió por sus resultados en los Juegos Panamericanos de Lima.
1:08 vamos a revisar las principales informaciones y los ojos están muy bien puestos, evidentemente, en Punta Arenas y específicamente en el mar de Drake. Siguen las pesquisas, siguen los movimientos para poder encontrar vestigios de este avión Hércules C-130 que fue declarado como siniestrado en las últimas horas. 38 tripulantes, pasajeros tenía este avión. De hecho, a esta hora ya han llegado a Punta Arenas 64 familiares de las personas que estaban en este Hércules C-130 siniestrado. Y han habido novedades, no muchas como uno quisiera, pero evidentemente dentro de lo que es la estrategia que va a seguir las autoridades de la Fuerza Aérea y por sobre todo las distintas ramas que están participando en estas labores de búsqueda y rescate. Hoy las condiciones están para operar en buena forma y continuar con la búsqueda, afirmó pasada las 9 de la mañana el comandante jefe de la 4ª Brigada Aérea, el general Eduardo Mosqueira, quien ha estado justamente entregando parte de las vocerías al respecto. Y también informó el día de hoy que se amplió el área de búsqueda que se amplía a los 4 cuadrantes que estaban inicialmente. Cada uno de ellos está aproximadamente 240 kilómetros por unos 120 kilómetros. Se está hablando de una distancia entre Santiago y Chillán y del ancho de Chile. Así que se amplía la búsqueda porque evidentemente por las mareas, por las olas que se encuentran en el lugar donde estaría este Hércules C-130, donde habría amenizado, hay que ver si efectivamente lo que sucedió, ya los restos se podrían haber empezado a desperdigar y eso evidentemente obliga a ampliar el rango de búsqueda.
Así es, bueno, siguen las investigaciones respecto de lo que está pasando con este Hércules desaparecido, no solo por parte de la FACH, sino que también por parte de la Fiscalía, y como tú contabas, Nico, a eso del mediodía comenzaron a llegar los familiares de las personas que viajaban en este aparato siniestrado. Del mismo modo, se aguarda que solo una de ellas se quede en la Ciudad Austral, mientras que el resto va a volver a Santiago. Anoche el ministro de Defensa, Alberto Espina, dijo que no han podido ubicar todavía este avión, están haciendo todos los esfuerzos imaginables, humanos y materiales, y recordar también que en la búsqueda están colaborando otros países, no solo con aviones, por ejemplo, sino que también con ayuda satelital, como lo ha hecho Estados Unidos e Israel el último tiempo. Es parte entonces de lo que se sabe hasta el momento de este avión siniestrado que se está buscando, todavía ahí no hay rastros de, lamentablemente, este avión. Los familiares de los tripulantes, como les decía, llegaron ya a la base aérea de Chacabuco para poder seguir de cerca lo que es la investigación que se está haciendo, no solo por parte de la FACH, sino que también por parte de la Fiscalía.
1:11 p.m.
Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
Bien, vamos al Palacio de la Moneda. Hasta ahora habla el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, con respecto a heridos en manifestaciones y también los protocolos de carabineros. Vamos a escuchar.
Consejo de Reforma a Carabineros, que empezó su trabajo el día lunes, que va a trabajar por los próximos 50 días y que se va a volver a reunir el día viernes, y cuyo foco es precisamente, entre otras cosas, fortalecer la recuperación, la capacidad de resguardar el orden público y también de proteger en forma muy estricta los derechos humanos, que son dos elementos fundamentales del trabajo policial que queremos fortalecer y que queremos mejorar. Y estas medidas, las medidas de corto plazo, en conjunto con las medidas que estamos estudiando y que vamos a trabajar con el Consejo para la Reforma de Carabineros, se suman a otras medidas que ya hemos venido impulsando en la última semana, como por ejemplo el reentrenamiento de las fuerzas especiales, que es un procedimiento que se inició hace ya algunas semanas o algunos días atrás y está en proceso. También la revisión de los protocolos de uso de la fuerza y también la revisión y el perfeccionamiento de los manuales operativos de carabineros. Eso es lo que quería informar y compartir con ustedes. No le escucho, si puede...
Bueno, ahí continúa la conferencia de prensa del ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Anunciaba, como les contábamos, cambios a las fuerzas especiales de carabineros. Recordemos que hay un grupo, una mesa técnica, que está trabajando principalmente en cambios a carabineros. Ya sesionaron, tuvieron una primera reunión durante esta semana y se espera que el viernes se vuelvan a reunir para seguir trabajando en esto. Y en alguno de los anuncios que hacía el ministro del Interior, anunciaba perfeccionamientos a los manuales de cómo actúa Fuerzas Especiales en caso, por ejemplo, de manifestaciones.
Hubo una reunión el día de hoy entre el ministro Blumen y el general director de Carabineros, Mario Rosas, justamente para abordar estos puntos, y también en una jornada donde ya lo comentábamos en titulares, en la Exposta Central, un adulto y una adolescente están en riesgo grave, producto de, hasta el minuto, lo que se sabe, porque todavía no hay una claridad absoluta con respecto a la información, habrían sido alcanzados por bombas lacrimógenas. Así que todavía, por eso lo pongo en condicional, porque no había un pronunciamiento oficial, pero sí la denuncia estaba puesta el día de ayer por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, durante la medianoche se empezó a... de alguna manera no clarificar tanto si había sido una bomba lacrimógena o no. Desde la Exposta Central se hablaba de objetos contundentes que habrían generado heridas. Uno de los elementos que está el día de hoy y las declaraciones que les entregábamos desde La Moneda con el ministro del Interior, Gonzalo.
Claro, lo que decía el Instituto Nacional de Derechos Humanos, más fácil, sí. Se refirió a este caso. La directora regional Beatriz Contreras señaló que esta niña de 15 años que anoche salió de pabellón a eso de las 3 de la mañana fue al parecer impactada por una lacrimógena, sí. Y de acuerdo a lo que le informaron a ella en la posta es que su situación es todavía muy grave y sigue con riesgo vital. También anoche tuvieron que operar a un hombre adulto de 32 años que era el que tenía hundimiento craneal, e igualmente él está en situación de gravedad y riesgo vital. Además hay otro hombre que fue operado por una intervención mínima debido a una fractura expuesta en el antebrazo y muñeca, pero la situación de él es de una gravedad menor en comparación a los otros dos casos. Así que lo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos es asegurar que la situación de los heridos en Plaza Italia aún es muy grave y que durante entonces esta jornada se presentarán acciones judiciales respecto respecto de este caso.
1:15 PM.
Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
Bueno, hay mucha información del día de hoy en el Congreso, específicamente en la Cámara Alta, en el Senado, porque se está desarrollando la argumentación y votación de los parlamentarios de esta corporación para la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick. De hecho, ya hace algunos minutos habló uno de los senadores que tenían más en duda con respecto a su votación para los dos capítulos de esta acusación constitucional. Estamos hablando de el senador José Miguel Insulza, quien finalmente votó a favor de los dos capítulos de este libelo acusatorio contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Así que ahí, por supuesto, tú tenías como el conteo, ¿no?
Mira, para hoy está previsto que los 42 senadores que deberían estar en sala, a excepción de Jorge Pizarro de la DC, porque sabemos que está de viaje, sí, van a intervenir 15 minutos, lo que podría extenderse el debate por más de 10 horas. Se espera que eso de las 9 de la noche probablemente tengamos un resultado oficial de lo que es la votación de esta acusación constitucional. Y en este escenario, que es estrecho, considerando que estaban en duda, por ejemplo, el voto de José Miguel Insulza del PS, desde el oficialismo además apostaban a que Juan Pablo Letelier del PS y Carolina Goich pudieran abstenerse o rechazar el libelo, pero ya hay un voto que por lo menos que se tenían aclara, contado, digamos, se aclara, porque José Miguel Insulza votó a favor de esta acusación constitucional y en los dos capítulos finalmente. Fue una declaración que dio durante esta hace pocos minutos ya, uh-huh, en el Senado sobre por qué votaba a favor de esto. Parte de lo que decía él: no dramaticemos esta decisión. Cuando un gerente tiene pérdidas es despedido. Cuando un ministro comete graves errores en la conducción de un ministerio se le pide la renuncia y eso establece la Constitución. Esto es un juicio político y una única oportunidad que tenemos para decirle a Piñera que antes y después de la crisis hizo un pésimo trabajo y perdió la confianza de los chilenos. Y al rato entonces dijo que iba a votar a favor de estos dos capítulos. ¿Por qué es tan importante la decisión que toma José Miguel Insulza? Uno, porque era decisivo para ver si se aprobaba o no la acusación constitucional. Recordemos que necesitan por lo menos 3 votos, si no me equivoco, sí, desde el oficialismo para que esta acusación no se apruebe. Y él también había puesto en dudas algunos días cómo iba a votar, principalmente porque tiene una relación muy cercana con Andrés Chadwick, sobre todo cuando él estuvo exiliado. Al parecer tuvo ayuda por parte del exministro del Interior y su relación personal de alguna forma lo complicaba para esta votación de hoy día.
Se entendería porque repito un par de veces que este es un juicio político. Siempre cuando hablamos de acusación constitucional se habla de lo constitucional, lo político, hay varias miradas, pero el senador Insulza en su declaración, que fue bien dura, bien crítica al gobierno de Sebastián Piñera, de hecho dijo es uno de los peores gobiernos de hace muchísimos años, parafraseando evidentemente, señalaba que este es un juicio político y que así como lo que tú decías, así como un gerente hace algo mal en un trabajo, lo sacan, a un ministro también se le puede pedir la renuncia o destituir, ya fuera el caso. Así que evidentemente eso es parte de uno de los votos relevantes, pero esto va a seguir hasta tener una claridad. Están con la argumentación de los votos y ahí se va de alguna manera conociendo. Recordando también otro punto, son dos capítulos del libelo acusatorio. Si se llega a votar a favor de solamente un capítulo, la acusación constitucional prospera.
Claro, recordemos que hay dos capítulos. Uno, lo acusan de haber infringido la Constitución y las leyes, omitiendo medidas eficaces para evitar las violaciones a los derechos humanos y no haber mantenido el orden público nacional. Y el capítulo 2 tiene que ver a haber infringido la Constitución al declarar este estado de emergencia y haber permitido hechos no contemplados en esta figura. Estos son los dos documentos que van a tener que votar los senadores y ya hay algunas votaciones que se están esclareciendo. Por ejemplo, están 50 y 50, 6 votos para cada lado. Por ejemplo, Pedro Araya, independiente, votó a favor. Francisco Chaguán en contra de RN, José Durán votó en contra de la UDI, José García de RN también votó en contra, Alejandro Guillé votó a favor, Felipe Arboe también votó a favor, que en su momento en la mañana había dudas de cómo iba a votar. Uh-huh. José Miguel Insulza también votó a favor, como les decíamos, Carlos Montes también, Iván Moreira en contra, Manuel José Sandón en contra, Rabindranath Quinteros a favor y Jacqueline Van Rieselbergue en contra de la UDI.
Hay que ver qué pasa también.
Está bastante dividido a esta hora, por supuesto, porque está recién empezando esta discusión en el Senado.
Y ver qué pasa con los independientes, que es clave.
Que son fundamentales. Pero sí, también se hablaba de Carolina Goich y Juan Pablo Letelier, que podrían haber a lo mejor abstenerse de la
abstención, votación. Claro. Bien, vamos a estar atentos, por supuesto, en Duna y en Duna.cl con la que sucede con esta acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. 1:20.
Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
Y vamos a otros temas relacionados a la salud, porque son buenas noticias para las mujeres.
Algo que debería haber pasado hace mucho tiempo.
Hace mucho rato, sí. Porque esta mañana la Superintendencia de Salud dio a conocer una nueva medida que va a comenzar a regir desde el próximo 1 de abril del próximo año y que va a poner fin finalmente a la discriminación por género que hacen las ISAPRES al ofrecer planes de salud a hombres y mujeres. Para esto, entonces, han planificado las tablas de factores, es decir, aquellos que definen a las personas por género, tramos de edad y otros factores para así juntar su precio. Esta modificación que se hará en el circular y que sale firmada hoy es el cambio más importante, dicen de la Superintendencia, que se han hecho en los últimos 14 años y que por supuesto es fundamental de alguna forma para equiparar los precios, que son bastante dispares entre hombres y mujeres.
Claro, y aquí la clave es la simplificación de los factores con los cuales están establecidos los planes de salud de las ISAPRES en el sistema de salud privado, y lo explicaba durante esta mañana en una pauta de prensa el ministro Mañalich, ministro de Salud. Hoy hay 72 factores para ajustar el precio de las ISAPRES. 72 factores. Esta propuesta que se formaliza no es circular, es una orden que emite el superintendente en el ámbito de lo que la ley permite. La vamos a bajar a 14 celdas o 14 factores. De 71 factores vamos a pasar a 7x2, sin diferencia de género. Se acaba la discriminación contra la mujer hoy existente. Además, se elimina la discriminación entre hombres y mujeres, y en segundo lugar se disminuyen los tramos de edad. Con esta medida, de hecho, se ayuda no solo a la mujer en general, sino también a los adultos sobre los 55 años, porque aquí hay una discriminación por género, pero también una discriminación etaria, ya sea con los que tienen menos de 3 años y los que van cumpliendo una edad de adulto mayor, y donde se le puede ir a encarecer el plan de salud, y lo que evidentemente ya a estas alturas, y desde hace bastante tiempo hay que decirlo, no tiene mucha lógica.
No. Bueno, hoy día estuvo hablando también la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, que por supuesto celebró esta iniciativa, y ella decía que las mujeres se enfrentan en Chile muchas discriminaciones desde que nacemos hasta que nos morimos, y que estamos trabajando, dice, para derribar cada una de esas discriminaciones. Una de estas historias es el trato injusto, dice, que le da a las ISAPRES a las mujeres, especialmente a las que están en edad fértil. Lo que dice la ministra es que es inaceptable que se haya tolerado durante casi 4 décadas que la maternidad haya sido considerada como un motivo de castigo. Ella dijo que es una corresponsabilidad y así tiene que hacer. Y con esta modificación indicaron, a modo de ejemplo, una mujer pagaría hasta un 50% menos de lo que paga actualmente.
Mira, de hecho, el ejemplo que se publica en forma gráfica por el Ministerio de Salud es bien decidor, porque dice: hoy una mujer de 35 años paga 140.490 pesos promedio. A partir del 1 de abril 2020 estaría pagando 69.709 pesos, que es una rebaja de la mitad, 50%, igualando entonces a la de un hombre. Es decir, el día de hoy un hombre de 35 años en promedio paga cerca de 70.000 pesos, la mujer paga 140.000 pesos.
Así son las diferencias.
No se entiende, y aquí evidentemente el castigo por estar en una edad fértil, por ejemplo, por la posibilidad de ser mamá. Si es que quiere o no, y si quiere postergarlo o no, pero solamente por el hecho de ser de estar en una etapa fértil, como se llama, hay un castigo, y eso durante muchos años no se ha hablado de castigo. Es un castigo claramente, porque te aumenta el plan de salud, el plan de la ISAPRE, en un 50% con respecto a un hombre que realmente está en una situación distinta.
Claro, y una mujer puede elegir estar en un plan con maternidad o sin maternidad. Las diferencias son muchas.
Sí, se ha hablado evidentemente de que ha habido una oferta por parte de las aseguradoras de salud privada para justamente, pero cuando uno pide, yo no estoy en el caso de todas maneras, pero he escuchado, también he tenido casos cercanos donde se opta por un plan sin maternidad, pero algún minuto uno cambia de idea, cambia la vida y tiene que hacer el cambio.
No, claro, o de la nada tuviste.
Bueno, también. Y ahí las penas del infierno. O sea, bueno, pero son buenas noticias que se dan desde el ámbito de la salud, también con respecto al impacto que va a tener en los adultos mayores que están afiliados a las ISAPRES. 1:24.
Revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, confirmó la asistencia del comité político a la votación de la acusación constitucional en contra del exministro Andrés Chadwick. Lo vamos a acompañar en el convencimiento más profundo que el exministro Chadwick no tiene ninguna responsabilidad o fundamento para estar acusado constitucionalmente el día de hoy, expresó la ministra secretaria general de gobierno esta mañana aquí en Duna.
La Fuerza Aérea de Chile descartó que el Hércules C-130, extraviado la noche del lunes, llevara carga inflamable. Con esto, y después de 40 horas continuas de búsqueda, el general de Brigada Aérea, Eduardo Mosqueira, expuso que el plazo para la búsqueda de la aeronave son 6 días, a lo que se pueden agregar otros 4 si se encuentran méritos para hacerlo.
El gobierno anunció que el fin a la discriminación a la mujer en el sistema de ISAPRES comenzará desde abril del 2020. Es inaceptable que se haya tolerado durante casi 4 décadas y que la maternidad haya sido una considerada motivo de castigo, afirmó la ministra Isabel Plá sobre el alto costo que paga el género femenino en los planes de salud.
Hoy 5.000 médicos rinden el examen único nacional de conocimientos de medicina, el EUNACOM, que habilita para ejercer la profesión en el sistema público de salud chileno. Según datos entregados por la Asociación de Facultades de Medicina a cargo del test, el 64% de estos se titularon en el extranjero y el 36% de los facultativos estudiaron en Chile.
El gobierno francés dará a conocer hoy los detalles de su reforma de pensiones. Pese a que el Ejecutivo podría hacer algunas consideraciones y concesiones al plan inicial, todo hace prever que las protestas y las huelgas no van a terminar tras los anuncios.
Greta Thunberg fue elegida como la persona del año por la revista Time. La joven activista climática se ha convertido en la voz más fuerte sobre el mayor problema al que se enfrenta el planeta, destacaron los editores de esta publicación.
La NFP decidió postergar para mañana la reunión donde se va a decidir qué equipo ocupará con el cupo de Chile 4 la Copa Libertadores 2020. Recordemos que la semana pasada el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur había propuesto que el premio que entregaba la Copa Chile se definiera en un partido entre Unión Española y Universidad de Chile. Sin embargo, la Conmebol rechazó esta propuesta.
1:26 PM, Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice. Simple para ti.
Y Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
Nos vamos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos están, por supuesto, en Duna.cl y lo invitamos a seguir en nuestra sintonía. En segundos viene una nueva edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien.
Buenas tardes.